Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, viernes 21 de febrero del 2025, y como siempre continuamos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. Tendremos como cada viernes a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express, y en los deportes Pepe Lacayo estará hablando sobre el sorteo de la Champions, qué equipos han quedado para jugar. También otro sorteo, el de la Europa League, la Roma se enfrentará al Bilbao, y la cadena ESPN termina el contrato de 35 años con la MLB. Esto y mucho más en estos próximos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Bendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El robo a la vivienda de un reconocido escritor camagüeyano aviva el debate sobre el aumento de la delincuencia en Cuba en medio de la falta de alimentos y los apagones. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La delincuencia ha encontrado un fértil caldo de cultivo en la profunda crisis social y económica que vive Cuba, según aseguraron entrevistados a Martí Noticias en la ciudad de Camagüey. Los residentes indican que los robos se han convertido en un problema recurrente en la ciudad. Conversamos con el escritor camagüeyano Rafael Almanza, quien nos describió lo ocurrido en su domicilio el jueves, cuando delincuentes entraron en horas de la madrugada a robar.
Entraron a la saleta en donde estaba un televisor, una plana, que eso aquí es como el cielo, una batería que es la que resolvía sobrevivir en los apagones, y un ventilador chino muy bueno, un ventilador lámpara. Pero fue un acto muy arriesgado, porque llevarte un televisor de 42 pulgadas, no es un objeto pesado, pero es un objeto muy notable, algo grande, y nadie vio nada. La policía llegaba tarde a la casa, llegaron tardísimo.
El relato de esta problemática se intensificó con la denuncia del escritor camagüeyano Mario Ramírez, quien en Facebook criticó la situación al exponer el robo ocurrido en la casa de Almanza. Ramírez expresó su indignación al afirmar que en una ciudad apagada y en un país sumido en la miseria, la delincuencia actúa sin restricciones, afectando tanto a ciudadanos indefensos como a figuras culturales comprometidas. Sobre el tema recogimos la opinión de una residente de la ciudad de Camagüey que se identificó como Yania.
Robos hay en toda Camagüey, no, en toda Cuba, por la situación tan grande que hay y la gente anda desesperada. Claro que eso no es una justificación, pero eso lo conlleva al gobierno por la mala situación que hay en el país. Los apagones aquí son de 20, 22 horas. Constantemente uno se entera en la calle, entiende, en el trabajo, ¿no? Que robaron en casa de no sé quién, que asaltaron, que mataron.
Paralelamente, la criminalidad se ha manifestado en otros ámbitos. En días recientes, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, reportaba un intento de asalto a dos jóvenes en una carretera cercana a la ciudad de Artemisa. Relataba el ICLEP que Iliana Domínguez y su esposo circulaban en una moto eléctrica cuando fueron interceptados por dos hombres enmascarados. Durante el forcejeo, la intervención de un transeúnte armado con un machete logró que los agresores huyeran, evitando así la consumación del robo. Retomamos la conversación con el escritor Rafael Almanza, quien dijo a Martí Noticias que el aumento de los robos y la delincuencia es inevitable en una Cuba envejecida, donde ciudadanos mayores viven solos.
Y estas personas están completamente desamparadas entre la miseria, el apagón y los delincuentes y la irresponsabilidad del gobierno. Para ellos todo está bastante bien.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El opositor Alexander Verdesia Rodríguez está siendo acusado de propaganda contra el orden constitucional, según informó esta semana a su familia la Fiscalía Municipal de Río Cauto, en la provincia de Granma. Eliannis Villavicencio, esposa del activista, ofreció la información a Martí Noticias.
las dos hijas de mi esposo fueron a la fiscalía y entonces allí la atendió una jueza y le dijo que esto no procede aquí, que esto es desde Bayamo. Pero ella hizo el favor de llamar allá a Bayamo para pedir información y entonces le dieron esa información. A él lo están acusando de propaganda contra el orden constitucional. Y según la jueza, esto fue elevado desde el día 3 de febrero del 2025. Y se tramita por Fiscalía Provincial de Granma y la Seguridad. Bueno, esto debe ser por las publicaciones que él hace contra el régimen en Facebook. Entonces, a él el mes pasado lo habían citado y le habían dicho que no podía seguir publicando. Normalmente él siguió publicando y parece que a raíz de eso, entonces la acusación que le hacen. Y todavía están las manos. Ahora nosotros tenemos que esperar que el día que decidan hacer el juicio, para entonces ver qué cantidad de tiempo le piensan echar. Ya hemos investigado y según pueden ser de 3 a 8 años.
Alexander Verdecia Rodríguez, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 6 de febrero y posteriormente trasladado a la prisión Las Mangas, próxima a Bayamo, en Granma.
La opositora Ilsa Ramos, esposa del preso político Yasmani González, asegura temer por lo que pueda enfrentar su hijo de 17 años, quien fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio en Cuba tras incidentes mortales en los que han estado involucrados jóvenes reclutas. Desde La Habana, Ramos así lo dijo a Radio Martí.
Por eso, que lo manden para un lugar, porque lo ponen a hacer guardias por la noche, que venga alguien y lo asalte y él no está preparado para eso, no sé, en fin, mi hijo nunca estaba acostumbrado a salir de la casa, es un muchacho de la casa, en la previa que vayan a hacerle bullying porque es un muchachito bueno, que lo vayan a atacar, muchísimas cosas, que vaya a pasarle un accidente, todas estas cosas me preocupan. Todo lo que sabemos, que han muerto muchachitos, en fin, tengo mucho miedo con respecto a eso. Independientemente que yo soy opositor y mi posición política no me permite que él vaya a defender un régimen, para nada.
Ilsa Ramos se suma a un movimiento de padres cubanos que se niegan a que sus hijos cumplan con el servicio militar obligatorio, entre ellos los opositores Raisa Velázquez en La Habana y Leandro Pupo Garcés en Holguín. Por su determinación, ambos han enfrentado acoso por parte de las autoridades.
El foro virtual Cuba, la transición posible y necesaria, se desarrollará este sábado con el propósito de diseñar los caminos a la democracia. El líder opositor José Daniel Ferrer será uno de los participantes.
Todos somos conscientes de que nuestra patria atraviesa la más grave crisis de su historia y que urge solucionar tantos y tan graves problemas. Y la solución pasa por la democratización de Cuba, por el respeto a todos los derechos de todos los cubanos, de los cubanos que vivimos dentro del territorio nacional y de los cubanos que viven en el exilio, dispersos por todo el planeta. Por eso eventos como Cuba, la transición posible y necesaria, son precisamente muy necesarios para poder avanzar, para poder canalizar nuestros esfuerzos para salvar a la nación. Trabajar sobre las posibles vías para el cambio en nuestra patria. Mover por toda la nación un movimiento capaz de, a través de la lucha no violenta, poner fin a la opresión, al hambre y a la miseria y comenzar a reconstruir, a salvar a nuestra nación.
Otros panelistas serán los activistas exiliados Orlando Gutiérrez Boronat, Roberto Echevarría y Luis Zúñiga.
El ministro de la Presidencia de Panamá recibió el miércoles en el Palacio de las Garzas al opositor cubano Orlando Gutiérrez. Yolanda Huerga informa.
El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, se reunió este miércoles en Panamá con Juan Carlos Orillat, ministro de la Presidencia del país centroamericano.
Panamá es un país clave en nuestra estrategia por lograr la democracia en Cuba, dado la influencia financiera que tiene en toda la región, también la tiene en Cuba. Y también Panamá es clave para nuestros esfuerzos debido a los lazos que lo unen en la economía real con el régimen régimen castrista. Nuestra reunión con el ministro de la Presidencia de la República de Panamá fue de gran importancia en la gira martiana que iniciamos en San Juan, Puerto Rico, en enero de este año, para buscar una consolidación del consenso democrático en cuanto al rechazo a la dictadura castrista, el cese del subsidio que las democracias le están enviando a esta dictadura y el respaldo inequívoco a un cambio real en Cuba donde la soberanía sea devuelta plenamente al pueblo de Cuba.
El encuentro en el Palacio de las Garzas, la sede presidencial de Panamá, fue auspiciado por UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos, cuyo líder, Julián Oviglio, resaltó la importancia de la reunión.
Es la figura política más importante luego del presidente, de hecho es la mano derecha del presidente. El ministro de la Presidencia comparte nuestras ideas de la libertad, del Estado de Derecho, de la división de poderes, de la democracia. La recepción del gobierno ha sido muy favorable, tal como esperábamos.
Los gobiernos de Panamá y Cuba mantienen relaciones de colaboración en los campos de la educación, comercio, medio ambiente, salud y la cultura. El territorio panameño ha sido usado por décadas por el régimen cubano para supuestamente evadir las sanciones estadounidenses a través de empresas con ventajas fiscales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 12:41 minutos del mediodía, continuamos ahora con más noticias. El Senado de Estados Unidos votó por un estrecho margen para confirmar a Kash Patel como director del Buró Federal de Investigaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, confirmó el jueves a Kash Patel, un fuerte partidario del presidente Donald Trump, como director del FBI, la principal agencia de aplicación de la ley del país. Patel, de 44 años, cuya nominación provocó una oposición feroz pero finalmente inútil de los demócratas, fue aprobada por 51 votos contra 49. Dos republicanas moderadas, las senadoras Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, se unieron a los demócratas en la oposición a Patel, pero no fue suficiente para superar el amplio apoyo republicano. Patel fue criticado por los demócratas por su promoción de teorías conspirativas, su defensa de los seguidores de Trump que atacaron el Capitolio el 6 de enero del 2021 y su promesa de erradicar a los miembros de un supuesto Estado profundo que conspira para oponerse al presidente republicano. Patel heredará un FBI sumido en conflictos, ya que el Departamento de Justicia durante el último mes ha expulsado a un grupo de altos funcionarios de la agencia y ha hecho una demanda inusual de los nombres de miles de agentes que participaron en las investigaciones relacionadas con el motín del 6 de enero. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un total de 135 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos 65 niños deportados por Estados Unidos, llegaron el jueves a Costa Rica, desde donde serán repatriados, así lo informó el gobierno. El informe es de la AFP.
El vuelo de la aerolínea GlobalX, procedente de San Diego, California, arribó a una base junto al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, 20 kilómetros al noroeste de San José, la capital costarricense.
Siguiente vienen 9 personas de Afganistán, 17 de Armenia, 6 de Azerbaiyán, 26 de China, 8 de Georgia, 2 de Ghana, 5 de Irán, 4 de Jordania, 3 de Kazajistán, 8 de Rusia, 10 de Turquía, 30 de Uzbekistán y 7 de Vietnam.
Los deportados, de los cuales ninguno tiene antecedentes penales, fueron llevados hacia autobuses en los que fueron trasladados a un centro de migrantes en la frontera con Panamá para seguir el proceso de repatriación.
Costa Rica es un país garante de los derechos humanos y Estados Unidos solicitó colaboración para que a través de un apoyo mutuo entre estados pudiéramos brindarle esa gestión de llevarlos a sus países de origen.
Costa Rica, al igual que Panamá, sirve de puente a las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump. Guatemala también ofreció su territorio, pero aún no recibe vuelos de deportados no guatemaltecos.
Mientras exfuncionarios del régimen de Maduro piden beneficios ante la justicia argentina que los investiga por crímenes de lesa humanidad, en Venezuela se reduce el cerco a los opositores que buscan una transición política. Desde Caracas llega el reporte.
Desde el estado Apure fronterizo con Colombia, el ex gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, dijo que estaba sembrando maíz luego de que el medio argentino Infobae informara que se había presentado ante la justicia argentina para pedir permanecer en libertad mientras se le investiga por crímenes de lesa humanidad.
Aquí la gente se entrega. Si quiere que venga a buscar uno, ahí cómo le va.
No desmintió que su abogado se presentó para pedir estos beneficios luego de que la justicia argentina lo acusó, junto a otros funcionarios del régimen de Maduro, de participar en un plan sistemático de torturas, secuestros y ejecuciones que se habría llevado a cabo desde 2014, cuando estaba frente a la Guardia Nacional. En septiembre de 2024, la justicia argentina pidió a Interpol su captura, así como la de Nicolás Maduro y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Pero no solo la justicia de esta nación suramericana actúa contra funcionarios del régimen herederos de Chávez. Estados Unidos puso precio a las cabezas de Maduro, Cabello, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, el exministro de Petróleo y presidente de PDVSA Tarek El Aissami, detenido por el régimen, y condenó ya a 21 años de prisión al general retirado Cliver Alcalá por suministrar armas a la guerrilla colombiana, y procesa a Hugo Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Chávez, por cargos de narcotráfico. Mientras, en Venezuela, el régimen cerca la actividad a políticos con persecución, desaparición forzada y cárcel. Persigue a periodistas y defensores de derechos humanos, siguiendo los pasos de Nicaragua. El internacionalista Walter Molina cree que los procesos abiertos a funcionarios del régimen de Maduro no reducen la persecución de la disidencia en Venezuela.
La lógica del régimen chavista es una lógica absolutamente de odio contra el ciudadano venezolano y de presionar, de oprimir, de apresar, de generar terror como único mecanismo para mantener el poder.
Creemos Molina que hay límites que tornan ineficiente a la justicia internacional para ejercerla ante la ausencia de este derecho en Venezuela.
ONU Derechos Humanos saludó la decisión tomada ayer por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia de imputar a 4 generales retirados del ejército. Radio ONU reporta.
ONU Derechos Humanos saluda la decisión tomada ayer por la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia de imputar a 4 generales retirados del ejército y a otros 35 oficiales y suboficiales los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 442 asesinatos de civiles presentados como bajas en combate ocurridos en el departamento de Antioquia entre 2004 y 2007. Las decisiones de la JEP contribuyen a reivindicar la honra y dignidad de las víctimas y sus familias, así como a revelar la verdad completa y reconoce el daño desproporcionado y diferenciado sobre las mujeres, madres, esposas, hijas y abuelas, dijo la oficina en un comunicado en su cuenta de X, en el que añaden que el esclarecimiento de estos hechos y la determinación de las responsabilidades es un paso esencial para la no repetición de estos crímenes.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, intercambió hoy diferencias políticas con el viceprimer ministro chino, He Lefeng, a quien le pidió hacer más para frenar el tráfico de fentanilo y reequilibrar su economía. China, por su parte, expresó su preocupación por los nuevos aranceles del gobierno estadounidense.
Roma, la condición del Papa Francisco no pone en peligro su vida, pero no está fuera de riesgo. Así lo dijo su equipo médico hoy sobre el pontífice de 88 años, que cumplió su primera semana en un hospital con neumonía, además de bronquitis crónica.
Berlín, más de 500,000 de ciudadanos recién naturalizados en Alemania tendrán la oportunidad de votar por primera vez en una elección nacional que se celebrará este fin de semana.
Ciudad de Panamá, la Junta Directiva del Canal de Panamá aprobó fondos para construir un nuevo lago en el tramo medio de la cuenca del río Indio, lo que debería mejorar las operaciones de la vía fluvial, clave para el comercio mundial, anunció hoy la autoridad del canal interoceánico.
El Pepe.
La tarde. Yayo, ¿se cumplió tu predicción?
Viste, exactamente como te dije, el Real Madrid contra el Atlético Madrid en los
¿qué pelotica salió? ¿La caliente o la fría?
La fría salió aquí y la caliente salió en Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen. Así que la UEFA, aparentemente la UEFA no quiere dos equipos españoles en la final o dos equipos alemanes. Entonces se puso a eliminarlos entre sí en los octavos de final para que no avanzaran de ahí en adelante.
Tú estuviste ahí en el sorteo.
No, pero
por
yo...
Por eso lo sabía.
Pero ¿sabes? A mí no me meten ningún cuento chino.
Tienes un socio ahí seguro.
No, lo que pasa es que yo conozco este negocio muy bien y yo sé... El día que un ser humano no saque las peloticas, entonces a lo mejor comenzaré a pensar que el sorteo es 100% legítimo. Hasta entonces siempre he tenido mis dudas. Más que dudas. Y más que... No... Esto está confirmado 100 veces. De cualquier manera, este es un juego muy peligroso para el Atlético de Madrid. Es la sexta vez que se ven en la Champions League y el Real Madrid los ha eliminado 5 veces consecutivas sin respuesta, incluyendo 2 finales. ¿Ok? Dos finales le ha ganado el Real Madrid al Atlético y lo ha dejado en el camino otras 2 veces en las semifinales y otra vez en los cuartos de final. Ahora va a tratar de hacerlo en los octavos de final.
Bueno.
Pero, como dice el Cholo Simeone, el director técnico del Atlético, nos toca ganar y estamos listos y vamos a eliminar al Real Madrid de la Champions League. Otros resultados del sorteo, además de los 2 que ya les mencioné, que son gigantescos, el Barcelona contra el Benfica de Portugal. También está el Liverpool contra el Paris Saint-Germain. Increíble, pero cierto. Y tenemos al Arsenal contra el Eindhoven. Y tenemos a el Brujas contra el Aston Villa de Dibu Martínez. El Feyenoord contra el Inter de Milán. Y tenemos lo más fácil, que es un pan con jamón. El actual subcampeón europeo, el Borussia Dortmund de Alemania, le tocó el Lille de Francia. Uh-huh. A mí no me sorprendería. El Lille de Francia no lo conocen ni en su casa. ¿Okay?
Sí, pero sorprende de vez en cuando.
No he encontrado a ni un solo cubano que sabía, porque yo hice una encuesta, que sabía quién era el Lille de Francia hasta hace 2 meses. Uh-huh. Pero le ganaron al Real Madrid.
¿Por eso?
Y ahora van a tratar de ganarle a Borussia Dortmund.
Bueno, vamos a esperar.
Así que, bueno, esos son los octavos de final. Se van a jugar el 4 y 5 de marzo. Y luego el partido de vuelta el 11 y 12 de marzo. Pepe, eso es la Champions.
La pregunta que te voy a hacer ahora no es para que me la responda porque lleva un poquito de tiempo. Pero 1-1, los 11 jugadores del Real Madrid, ¿cuánto mejor son comparado con el del Atlético?
Yo diría que 7 de los 11 del Madrid son mejores.
No, mira.
Y solamente 4 o 5 del Atlético son mejores. Está Antoine Griezmann, que me convence, por parte del Atlético. Muy bien, ahora nos vamos a la Europa League, porque también hubo un sorteo muy interesante ahí hoy. El Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo contra el Eintracht Frankfurt. Está el Victoria Pilsen de República Checa contra el Lazio de Roma. Y está la Real Sociedad de San Sebastián contra el Manchester United. La Roma contra el Athletic Bilbao. Y el Fenerbahce de Turquía contra el Rangers de Escocia. Uh-huh. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA.
A ver.
Juancito está muy contento porque su equipo, los Celtics de Boston, no solamente apalearon a los 76ers de Filadelfia, sino que lo hicieron con todo el arsenal que tenía el equipo de Filadelfia y en casa. Y aún así ganaron 124-104, demasiado fácilmente el resultado para el equipo de los Celtics. Los Knicks tuvieron que acudir a tiempo suplementario, ajá, y vencieron por 2 punticos a el Chicago Bulls, gracias a Karl Anthony Towns y sus 32 puntos. Los Nuggets de Denver fácilmente vencieron a Charlotte, Jamal Murray con 34 y los Lakers con LeBron James metiendo 40 puntos. Por eso le están pagando 40 millones para que meta 40 puntos y no meta 15. ¿Okay? Los Lakers ganaron anoche contra Portland 110-102. Uh-huh. ¿Ves la diferencia cuando LeBron juega bien y cuando te mete 15 puntos? Ok, muy bien. Esta noche Cleveland recibe a los Knicks, Miami en Toronto. Si los Heat no ganan esta noche, empaca y vamos. Olvídate de la temporada regular. Va a jugar en Canadá contra uno de los peores equipos de la liga. Si no gana, es el colmo. Es el colmo, ¿ok?
¿Ganará?
Oklahoma City contra el Utah Jazz esta noche. Y una amistad de 35 años entre la cadena deportiva ESPN y el béisbol de las grandes ligas llegará a su fin el 1 de noviembre de este año. No se pusieron de acuerdo en un contrato para el año a partir del 2025. ESPN está pagando $550 millones al año por transmitir pelota. Lo ha hecho desde el año 1990, pero aparentemente la MLB quiere más dinero. Y ESPN dijo que la audiencia en la televisión ha bajado mucho. Ajá. Que eso se lo puedo haber dicho yo gratis. Claro, exacto. Tienen pérdidas. Pero dice que la MLB, que tiene un contrato con Apple TV, con Amazon TV, con Roku, con La Pinta, La Niña y La Santa María, y que le va a sacar plata a todo el mundo y no necesita más a ESPN. O sea, en otras palabras, si no tienes un sistema de pague para ver pelota el próximo año, no vas a ver pelota por la televisión más. Así que no solamente eso, tienes que tener varios, porque Apple TV,
no todos los juegos se transmiten en la misma.
Correcto. Apple TV va a comprar, digamos, 50 partidos por año. Entonces, Roku va a comprar otros 50. Amazon TV va a comprar 50. Bueno. Tiene que tener los tres para ver pelota, porque si no te quedas sin
ver. Ya sabes, ya tú los tienes.
Sí, yo no pago por ver pelota.
Ariana me dio la clave de esas cosas y yo lo veo gratis.
Me sonaron la campana, pero podemos seguir hablando.
No, ya se acabó.
Ningún inconveniente.
No, es viernes.
Tengan un fabuloso fin de semana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Nos vamos al mundo del entretenimiento y vamos a comenzar con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Yo tuve un sueño anoche cuando tú no estabas.
Hola, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express con muchas propuestas para todos. Les informamos de nuevas colaboraciones de músicos cubanos, de sus presentaciones y, por supuesto, muy buena música. Inauguran nuevo mural en homenaje a la legendaria Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Daimé Arocena, en conversación con BBC News, contó sobre su vida en Cuba, el exilio y la música. Y la cantante Aimee Nubiola presenta al público su nuevo tema, Yo tuve un sueño.
Así que déjame dormida, que me gusta, sintiendo que mi sueño
es la realidad,
porque si estoy dormida,
Arte Express. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Continuamos con noticias del entretenimiento, ahora con Alejandro Escalón.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La decisión sobre quién será el próximo actor o actriz, a lo mejor, que encarne a James Bond, podría recaer exclusivamente en el jefe del diario The Washington Post, la cadena de supermercados de comida orgánica Whole Foods y una compañía llamada Amazon. Y nos referimos a Jeff Bezos. Amazon MGM anunció que el estudio tomó la dirección creativa de la franquicia 007 después de décadas de control familiar por parte de Michael Wilson y Barbara Broccoli. Ariana Grande, Timothy Chalamet, Selena Gomez, Mikey Madison y otros actores de las principales películas nominadas a los premios del Sindicato de Actores de Cine, SAG, estarán entre los presentadores de la ceremonia el domingo 23 de febrero. Entre los presentadores, este domingo estará la coprotagonista de Wicked, Cynthia Erivo. El musical es el principal nominado en el programa que se va a transmitir por Netflix en vivo. Chalamet está nominado por su actuación como Bob Dylan en Un Completo Desconocido. Selena Gómez es parte del elenco nominado por Emilia Pérez. Y Mikey Madison está nominada a Mejor Actriz en un papel cinematográfico y también como parte del elenco de la película Anora. Harrison Ford, nominado por la serie de Apple TV Plus Shrinking, también presentará, junto a Colin Farrell, David Duchovny de los X-Files, Elle Fanning, Lisa Kudrow de Friends y el actor revelación de Anora, Yura Borisov, también entregarán premios. La 31ª edición anual de los SAG se va a realizar en el Shrine de L.A. el domingo. Estas son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 repasamos los titulares. Observatorios independientes reportan 2 nuevos feminicidios en Cuba.
El número de casos de dengue y oropouche en la isla sigue aumentando. El gobierno dice que la situación es menos compleja.
Cuba encabeza la lista de peor país de América Latina en el índice de persecución religiosa.
Llega a Venezuela un avión con migrantes que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo.
Israel acusa a Hamas de incumplir acuerdo de entrega de cuerpo de un rehén. A las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. El lunes regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.